Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es la 1:13, hora menos en Canarias. Qué bonita mañana nos han regalado nuestros deportistas españoles en Tokio y cómo la estamos disfrutando con nuestros compañeros de Deportes COPE. Fin de semana, edición verano, en el que seguimos muy pendientes de lo que ocurre en las carreteras, operación salida en la que se esperan casi 5 millones de desplazamientos, unos que comienzan las vacaciones y otros que las terminan. Justo cuando hemos conocido que los delitos al volante se están incrementando exponencialmente a pesar de la pandemia y del menor flujo de tráfico. Y es que fíjate los datos. En 2019 se cometieron 889 delitos por exceso de velocidad, mientras que el año pasado fueron 1.562. Y un dato que nos ha llamado mucho la atención: se incrementa el número de conductores temerarios. De poco más de 2.000 en el año 2019 a 3.050 en 2020. Estos datos han encendido todas las alarmas de la Dirección General de Tráfico. De hecho, el fiscal jefe de la DGT, Bartolomé Vargas, explicaba el porqué aquí en la cadena COPE.
Vemos una curva progresiva de siniestralidad desde antes de la pandemia incluso. También barajamos cifras de delitos viales, han crecido exponencialmente, sobre todo los delitos viales de peligro de conducción temeraria. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, se doblaron las condenas. Plena pandemia, pospandemia y continúa. Y todo eso pues hace que salten las señales de alarma.
Vargas ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar estos comportamientos temerarios en la carretera. Y yo la verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo es la gente que pone en riesgo su vida. ¿Son conscientes? ¿Están bajo los efectos del alcohol u otras sustancias? ¿Responden a alguna motivación? Vamos a preguntárselo a José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de EFES Vial, la Fundación para la Seguridad Vial. José Ignacio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, los datos que ha dado la DGT son una barbaridad, sobre todo en plena pandemia con menor movimiento de vehículos. ¿Por qué han aumentado este tipo de delitos?
Bueno, yo creo que los datos son un poco altamente preocupantes y empiezan a mover un poco conciencias ciudadanas y encender luces, bombillas y sirenas para que poco a poco vaya recabando en la ciudadanía lo que está ocurriendo. Porque haría falta una investigación profunda para saber el cómo y el por qué, pero realmente después de una pandemia histórica en un momento actual, en un siglo como en el que nos encontramos, podríamos afirmar que, bueno, que parece que todo aquello que no hicimos tenemos que salir el doble, beber el doble, pasárnoslo bien, porque tenemos un libro de deuda psicológico interno donde el ciudadano y los ciudadanos y la ciudadanía en general parece que tiene que hacer y aprovechar el tiempo y hacer todo aquello que no hizo. Y esto también se transmite tanto en salidas en la vía pública como salidas a comer, cenar, comprar, como salidas también con utilizando el transporte.
Ya. Bueno, es curioso, es verdad que en esta situación de pandemia haya más conductores que desprecien y que no respeten las normas de tráfico. Es que esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿y quién está detrás de estos comportamientos temerarios al volante? No sé si responden a un perfil concreto o en general.
Normalmente responden a un perfil concreto. Normalmente es un perfil, o sea, aunque hay un perfil genérico, no, esto no significa que en algunas ocasiones no hayan excepciones. Nos encontramos normalmente los datos estadísticos, como está bajado estudiado, que normalmente son hombres, a partir de 35 o 39 años de edad, yo creo con años de experiencia en la conducción de vehículos, incluso con permisos de más de 10 años, donde actual en un momento determinado hay una conducta compulsiva, agresiva y poco prosocial o por el contrario, antisocial, o sea, se encuentran, digamos, antisistemas en contra de la situación que les limita la expresión de lo que pueden tener como libertad de correr lo que yo quiera, beber lo que yo quiera y además conducir como yo quiera y de la manera que yo quiera. Con lo cual, a veces, ese triángulo de información en nuestra cabeza no se entiende bien y esa expresión de libertad, de agobio, de estrés pospandémico también se expresa en la conducción de vehículos.
Bueno, supongo que son personas también muy competitivas, sin escala de valores, con una autoestima muy baja para no tener respeto a las normas ni a la vida realmente.
No se crea usted, fíjese, o sea, yo creo que ese es el glúteo, pero en cualquier momento, cualquiera de ciudadano, en un momento determinado, puede sentirse presionado, agobiado, con ganas de ansiedad, libertad, de movilidad, y en un momento determinado pueden manifestar una conducta pues poco prosocial en el ámbito del tráfico o de salir a tomar una comida con unos amigos y beber, y en ese momento pues se encuentra con esa fase eufórica de énfasis, se encuentra bien y puede lo que él percibe como una manifestación de su ser o de su libertad puede generar un problema hacia otro. O sea, lo que quiero que entendamos todos es que no hay un grupo de personas que se visten de delincuentes de tráfico y que salen a la vía pública a fastidiar o a chinchar la vida del resto, sino que muchas personas, o sea, normales, sin patologías, con una vida más o menos normalizada, en ciertos momentos podemos sentirnos con una necesidad de liberación, de expresión, y podemos darnos cuenta sin ser conscientes, manifestar conductas que sean antisociales o problemáticas en el tráfico.
Ya, bueno, la conducción de por sí es una actividad estresante, está claro, y en cualquier situación, pues en un atasco, un semáforo en rojo, pues claro, eso aumenta la tensión y posiblemente la agresividad de las personas. Pero
cansancio, calor,
claro.
Ganas de salir, pasárnoslo bien, ganas de llegar a nuestro destino, con una deuda pospandémica, emocionalmente a veces un poco descompensados. No es fácil, no es fácil.
Pero también hay conductores que buscan intencionadamente el riesgo porque eso les provoca cierta excitación, ¿no? Este sería otro perfil.
Claro, efectivamente. O sea, que esto, el mea culpa que no nos libera a ciertas personas en un momento no significa que no haya un grupo de personas determinados con un perfil concreto, que además tengan conductas compulsivas, que sean agresivos en su vida normal y también son compulsivos y agresivos en la conducción. Yeah. Y además tengan poca conducta prosocial, poco empatía, conocimiento de o lo que podemos llamar el estar, ponerse en los zapatos del otro, ser compasivos, misericordiosos, empáticos, llamémoslo como queramos. Así que prevalece nuestro yo, nuestro ego, nuestra forma de entender y vivir y ser y conducir sobre el resto, a pesar de que aún así podamos poner en peligro a muchos otros. Y lo que no podemos hacer es, hay que entender que el tráfico, la movilidad es una conducta social donde estamos todos, donde hay que compartir y donde el exceso de algunos puede perjudicar a otros. Con lo cual, hablamos de lo que, igual como hay violencia de género, podríamos hablar de una violencia vial donde conductores y conductoras se pueden sentir amenazados o influenciados por, digamos, las conductas agresivas, compulsivas de otros restos de conductores.
Ya, y luego hay otras motivaciones, por ejemplo, chulear de ello en las redes sociales, por ejemplo. No sé si eso también respondería al perfil de conductor temerario.
Pues no sé si es un poco el conductor torpe, por no decir otra palabra, en antena, ¿no? Pero creo que sí que es gente de pocas, como diría una abuela mía, de pocas luces, ¿no? De aquellas personas que además alardean de esas conductas antisociales o poco sociales, ¿no? En las redes, ya sea de este tipo o de otro. Es decir, fijaos, estoy por encima del bien y del mal, soy capaz de hacer esto y además lo comunico y lo manifiesto públicamente. Con lo cual, estas conductas tienen que ser reprobadas, castigadas, sancionadas y escarmentadas reeducativamente para que realmente la persona comprenda y entienda que tiene que haber una reeducación de esa conducta si quiere estar dentro de ese entorno social, porque si no, no puede ser.
José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FES Vial, la Fundación para la Seguridad Vial. Gracias por atendernos en fin de semana de COPE. Muy amable.
Pues gracias a vosotros y a todos los aquellos que nos están escuchando. Paciencia, sentido común en el vehículo y que entre todos y todas consigamos tener una seguridad vial y una movilidad efectiva y disfrutemos de un buen verano.
Pues sí, feliz verano. Adiós.
Igualmente, gracias.
Mucho cuidado, paciencia y prudencia. Nosotros enseguida, aquí en fin de semana, vamos a hacer una ruta por algunos pueblos que han sido cuna de importantes medallistas olímpicos, que son pueblos muy bonitos, pequeñitos, pero paraísos. Y además, en esta época del año ofrecen un montón de alternativas interesantes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¿Cuántos disparos le queda a cada tirador?
¡Cinco!
¡Cinco platos
sin
a
riva.
Cada tirador! ¡Arancha en nuestros ojos!
¡Rompe sin riva!
¡Fátima! ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Oro!
¡Ay, vea que tenemos oro en casa! 41-40. Somos oro olímpico.
Levanta el brazo de los dos con la escopeta arriba.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Ladies and gentlemen, the anthem of Spain.
Minasama, Spain.
Alberto, tu mujer Bea que ha narrado tu oro como nadie. Bea, ahí tienes a tu marido.
Enhorabuena y madre mía, vais a acabar contigo.
Igual, pues deseando de verla y.
Hay otro regalo para ti, Fátima. Pío, tu padre, te está escuchando.
¡Milla guapa! ¡Enhorabuena!
Esa medalla es para ti.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la una de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Es listo, es rápido,
es de perro
y tiene mucho olfato.
Mucho.
Y su compañero Rubio.
¿Qué compañero?
Le echa una buena mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
El perro sargento.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
Y golpe por golpe.
Es suficiente.
Dos de Chuck Norris. El domingo por la tarde, en 13.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La 1 y 25 minutos, hora menos en Canarias. Aquí seguimos en fin de semana. ¿Hay mejor verano que el nuestro, que el verano de España? Seguro que no. Tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con una cultura única, con una gastronomía, paisajes y tradiciones que cambian de norte a sur, de este a oeste, y que es una gozada. Este verano, de nuevo, toca disfrutar de nuestro entorno, no está la cosa como para irse al extranjero. Así que nosotros también vamos a hacer turismo cada fin de semana con quien más sabe de esto en este país, con mi querido amigo historiador, periodista y viajero incansable, Pedro Madera, que por aquí viene silbando tan contento como siempre, porque es un hombre muy, muy alegre. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes o buenos días. Pues que estoy encantado, porque me he venido del pueblo, me he venido a Madrid, está vacío, se puede circular, se aparca bien, una maravilla.
Pues espérate que llegue mañana, mañana mejor, ¿eh? 1 de agosto, yo no sé qué pasa aquí.
San Fermín.
Sí. Oye, Pedro, la tendencia está clara. Los destinos nacionales han arrasado este mes de julio, lo van a hacer en agosto, la playa, por supuesto, pero muy especialmente el pueblo, ¿no?
lo de los pueblos es que, de verdad, se vive una edad de oro. No sé si buscada o improvisada, pero es maravilloso. ¿Y sabes en qué se nota? En que las vacas de los coches vuelven a ir con sacos de patata. Ese es un detalle que marca la diferencia.
¡Qué bueno!
Cuando
qué ricas,
tú veas en las carreteras pequeñas de pueblo que la vaca del coche lleva unos saquitos con verduras y patatas, ¡ay!, es que el huerto del abuelo se ha puesto en valor y vuelve.
Desde
y la verdad
luego.
Es un tiempo... Es un tiempo de ir de pueblo y vivir en el pueblo, si es posible.
Quien tiene un pueblo tiene un tesoro. Y para quien no tenga, mira, yo le ofrezco el mío, que además este domingo empiezan la feria y fiestas de Pedro Muñoz en La Mancha, en Ciudad Real. Y tenemos una semana muy entretenida. Que ahora empiezan las fiestas, que empezamos a recuperar poco a poco, tímidamente, las fiestas de los pueblos.
Como recuerdo yo esas fiestas de pueblo, cuando pedías bailar a la muchacha y te decía que sí y te arrimabas. Eso era un momento maravilloso.
Bueno, Pedro también viene hoy con opciones muy interesantes de pueblos que tienen una extraña capacidad para generar deportistas.
Sí, la verdad es que siempre me fascina cómo en otros países se revalorizan y se ponen esculturas a los deportistas, incluso a animales famosos de una zona, ¿no? Y en España, pues no es tan frecuente, pero es que hay sitios donde se generan los deportistas, pues casi salen como de cualquier sitio.
Como patatas.
Bueno, en este caso como mejillones, porque uno de mis pueblos favoritos para pasar en verano o en otoño unos días es en la Ría de Aldán, un pueblo cerca de Cangas de Morrazo, es un pueblecito que se llama Aldán. Y de ahí es que salen los regatistas como si no era mañana.
Bueno, perdona, ahí tenemos 5 piragüistas olímpicos.
Cinco. Está David Cal, Teresa Portela, Perucho, Sonia Morales y Rodrigo Barreiro, Germade. Y hay uno de ellos muy simpático, Perucho, que dice que es que ahí salen muchos deportistas porque comen muchos mejillones.
Pues te puedo decir que es posible, ¿eh?
No. Y es un sitio, lo primero, es precioso. La Ría de Aldán es una ría muy pequeñita que está entre la Ría de Pontevedra y la Ría de Vigo.
¡Qué pasada! Cangas de Morrazo.
Maravilloso, tranquila, con un... Ellos dicen que tiene un microclima. La verdad es que cuando llueve parece que va a llover todo. Pero el sitio es precioso.
Playas
es
paradisíacas.
Y muchas cosas para hacer. Hay playas pequeñitas, de una arena suave, nunca hace mucho calor, lo cual es muy importante, y es un sitio perfecto para la práctica del kayak. En una de las salidas del pueblo hay una nave industrial bastante fea, pero bueno, ahí hay un club de kayak y de remo maravilloso, y ahí yo he visto, es que ves entrenar a David Kahn. Y hay miles, decenas de niños, el remo y el kayak es una actividad en los colegios y eso justifica de que haya tantos deportistas,
claro,
de gama alta.
Y habrá que dar un paseito por el paseo marítimo y ver esos dos monumentos, ahí sí que hay, dedicados al deporte, en eso honor es. A los piragüistas, ¿no?
Hay enfrente ese club, donde acaban los... Hay el muelle de los pescadores, de barco de pescadores, porque sigue habiendo... barcos de pesca, ahí hay un monumento donde se están mencionados los 5 deportistas, los aros olímpicos, y es un sitio estupendo para ver atardecer, pasear, ver los barcos, tomar un helado, pelar la pava y, bueno, disfrutar de la ría, que es muy importante.
Bueno, y comerse un delicioso plato de la gastronomía gallega acompañado de una copita de Albariño, que paso estamos en las Rías Baixas.
Bueno, el sitio... Lo primero, ahí hay un hotel que para mí es uno de mis hoteles favoritos en España. Se llama Casa de Aldán y es un hotel que tú puedes llegar en barco o en coche, lo cual ya es una suerte. La prueba está en que en ese hotel, pues más de una celebrity ha tenido ahí como su refugio de amor.
¡Qué bueno! Se lo conocen todo, ¿eh?
Se lo conocen
claro,
todo.
Claro, pero las celebrities llegan en el barquito.
No creas, yo las he visto llegar en coche con los cristales ahumados.
¡Ay!
Bueno, la dueña del hotel es mi amiga Marisa, que es una decoradora fantástica. El hotel recibió hace unos años el premio Europa Nostra porque es un trabajo de rehabilitación, es una antigua cetaria desde los tiempos de los romanos con piscinas de piedra excavadas, un trabajo maravilloso. La propiedad cuida aquello como si fuera, bueno, lo que es un monumento. Y de verdad, Marisa y su marido Juan, aparte de ser los mejores guías de la ría, te pueden dejar un kayak para que te des un paseo, tienen bicicletas, te pueden decir quién te puede sacar a bucear, porque se puede bucear entre las bateas de los mejillones. Y luego tienen un pequeño restaurante que se llama Conde de Aldán, creo que es el nombre, que las olas rompen en la terraza y hacen, claro, mejillones. Me decías tú, ¿qué plato podemos recomendar de mejillones? Pues hacen unos mejillones en un escabeche de naranja, que es un plato delicioso.
Bueno, una empanada de zamburiñas, un pulpo a la feira...
Unas navajas que saben a mar maravillosas, en fin, lo
no
que
es
quieras.
La hora de hablar de comida ahora mismo, ¿eh?
Bueno,
te digo
es
yo,
las
estamos salivando
12
ya.
Y 30 y tantos y nosotros los deportistas
la una,
de
la
élite...
La una y media.
Es verdad que hemos estado jugando al fútbol, ¿eh? Un poco a la tarde.
Claro, por eso tenemos hambre, porque llevamos toda la mañana haciendo deporte.
Bueno, bucear, kayak y comer. Y luego además playas, Castiñeiras, Vilavicioso, ir hasta Bueu, que es un pueblo, ir hasta el Bosque Encantado, es una opción fantástica. De verdad, para mí uno de los sitios favoritos de Galicia y sitio estupendo.
Bueno, pues un abrazo muy grande y un beso a todos nuestros piragüistas y medallistas de toda esta zona. Pedro, un pueblecito olímpico de montaña, ¿cuál nos recomiendas, por ejemplo?
Pues yo creo que ahí tenemos Monzón. Monzón es otro sitio, en las orillas del Cinca, Huesca, que es un sitio también fantástico.
¿Y ahí quién tenemos?
Bueno, ahí tenemos de todo el mundo. Ahí tenemos desde Concepción Martínez, yo te hablo de Concepción Martínez y dicen, ¿quién es? Pero si te digo Conchita Martínez.
Ah, claro, Conchita.
Pues Conchita.
Tres medallas olímpicas.
Luego también había un decatleta de los años de Barcelona 22, Álvaro Burrell, que también nació allí y que acabó siendo alcalde del pueblo, porque al final el deporte da categoría. Este hombre además creo que pasó de los 8.000 puntos en decatlón. Y luego Eliseo Martín también, que participó en tres Juegos Olímpicos. Y cuando yo era joven y hacía atletismo, pues Javier Moracho, que era un vallista famoso con un bigote. Cuando los atletas llevaban bigotes, esto de verdad, es que hacía 110 vallas, pasaba la valla, súper elegante, fue récord de España muchos años, y todos estos personajes son de Monzón, que es un pueblo que yo creo que si en el otro lado son por los mejillones, aquí es por el agua.
Porque hay
un agua muy sana y eso da una energía y mala
pues
leche.
Pues a lo mejor, pero te voy a decir una cosa, el pueblo es la mejor cantera de atletas de resistencia.
Pues sí, porque
tú date cuenta que desde pequeños entrenamos de forma natural en los pueblos, corriendo por el campo, buscando nidos, jugando al escondite, corriendo en bicicleta. Eso es una base de trabajo aeróbico.
Tirándonos piedras con los del pueblo de al lado.
Pues salir corriendo para que no te escalabren.
Eso es.
Claro, en una ciudad no tienes esa formación física de forma natural.
Bueno, la verdad es que Huesca como provincia, qué bonito, fomentando la violencia entre los pueblos.
No, pero a ver, de pequeño eso es
ya,
así.
Sí, es así.
¿Así?
Huesca,
no fantástico. No teníamos tablet ni nada y no tenemos que entretener de otra forma.
La prueba está en que cuando iban a la fiesta del pueblo sabías que siempre podía haber alguna baja.
Hombre,
y no había ni bicicletas ni nada. No. Y como si alguno se quisiera hablar con algún muchacho o alguna muchacha del
al
pueblo
pilón.
De al lado, al pilón, eso es. Veo que en la mancha el humor manchego.
Exacto.
Bueno, de Huesca, como provincia, a mí es que me parece, cuando yo les digo a la gente, hay provincias que no tienen ni una estrella de Michelin, pues es que para Huesca tiene 4 restaurantes con estrella Michelin. Y tiene para mí el restaurante con estrella Michelin más barato de Europa, que se llama Tatau, que es un bar de tapas convertido en restaurante. Con lo cual, te puedes dar el lujo de...
¿Por cuánto?
Pues tiene tapas desde 3 euros, 4 euros, 5 euros. Con lo cual, te puedes tomar un buen vino del Somontano, que es la zona de lado, y unos bares, y por 25, 30, 40 euros comer. Lo cual, comer bien, como digo yo siempre, no es caro, es de sentido común. Y luego puedes ir a un pueblo como Ainsa, que está Callizo, que es un restaurante buenísimo. Y luego, además, es que al lado de Monzón está Barbastro, que es un pueblo estupendo, que es la base de la sed donde está el Somontano, y luego tienes todo el Pirineo. Entonces ahí tienes sitios estupendos como toda la Sierra del Guara, pueblos preciosos, de los pueblos más bonitos de España, como Alquézar. Puedes hacer cañoning, senderismo, subir hasta Insa, subir todo el río. En fin, es una delicia de sitio. Y yo creo que es una opción fantástica ahora para estos días de verano.
Y fresquita.
Se puede dormir, como he visto quejas a los que duermen con edredón en verano. Ahí hay que dormir con edredón en verano.
Ay,
y en invierno.
Qué gusto.
Da un gusto no sudar por la mañana.
Exacto.
Aunque ahora te levantas por la mañana y como siempre hay deporte, como que te anima a ir a la ducha. Pero es que da mucho pudor.
Desde luego, Pedro, y barriendo para casa, tenemos que recomendar Cercedilla en Madrid, que es un pueblo ligado al esquí y al montañismo, y muy especialmente a la familia Fernández de Ochoa, sin los que el esquí no se entendería, al menos en este país.
Es que Cercedilla, Los Molinos, todo lo que es ahora el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es un sitio de referencia y es como el pulmón verde de España. La familia Fernández Ochoa siempre ha sido un referente en el deporte de montaña y es un lugar perfecto para hacer senderismo y además podemos ir andando, si estamos muy en forma, atravesar todo el puerto, ir hasta Segovia, ir por la vía romana, por la vía 24, hay un museo del esquí, podríamos ir a las Barceas, podemos, hay espacios naturales para que los niños se desasnen un poco y se cansen, ya sabes mi máxima, un niño cansado es un padre liberado.
Por supuesto.
Lo dice uno que no tiene hijos, pero eso es una maravilla, vamos. Y hay restaurantes estupendos, caigo ahora, por ejemplo, en el Pajar del Tío Teodoro, que es un sitio que me encanta. podemos ir a Guadarrama, que está cerca, y es un sitio perfecto para andar, para disfrutar, para cansarnos y
muy bonito.
Hay muchas cosas para hacer.
Oye, me estoy acordando de Paquito, que cada vez que subía al podio a recoger una medalla siempre mencionaba Cercedilla.
Claro.
Esta localidad que guarda el recuerdo de esta gran familia.
Medalla de oro en los Juegos de Invierno de Sapporo, creo que fue.
Sí, 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 bueno, o sea, en el 72.
Hay que recordarle, y un ejemplo, vamos, de algunos no sé, iniciamos en la nieve gracias a él.
Y la estatua que ves ahí en Cercedilla es la de Paquito.
Eso es, eso es.
Sí, sí. Oye, sí, sí,
y
sí.
En los deportistas de hoy, de estas Olimpiadas, es que lo que hay que recordar, hay un pueblo que a mí me encanta. Bueno, lo primero, hoy, Baena.
De los que han ganado hoy medalla, ¿te refieres?
Oye, pues hoy, yo...
Fátima Gálvez.
A Fátima la pondría en Baena, hay una escultura que
un
le llama...
Hay
un aceite maravilloso. Está el aceite de Priego, el de Baena. Empieza la ruta de los bandoleros. Y aparte hay una figura en el museo que se llama la Leona de Baena, que es una figura, creo que es del Neolítico, ¿no? Ahora me habré metido la pata y me criticarán. Pero yo creo que a Fátima la deberían dar el título de la Leona de Baena. Esto habría que hablar con Manolo
pues,
Lama.
Pues sí, ¿eh?
Pero
porque
más
una
me
leona,
gusta más Alberto Fernández, que tiene un grupo de rock y que toca, es de Belvís de la Jara o su familia, y tiene un grupo de rock que se llama Los Hyperman.
¡Ay, qué,
o sea,
bueno! ¡Qué buen nombre!
Un tipo que es medalla de oro y que tiene un grupo de rock y que ya tiene unos niñitos y un poquito sobrepeso, igual que yo, merece todo mi respeto.
Desde luego que sí, primera medalla de oro en tiro olímpico,
y
gracias
último,
a Fátima y Alberto.
En serio, el otro día yo me emocioné con David Valero, medalla de bronce, el mountain bike, que me parece un deporte criminal, la prueba está en que se ha inventado la bicicleta eléctrica para no sufrir. Es que es tipo ahí detrás por las montañas.
Los yo que te veo más a ti en esa bici, sí, que la otra.
Ahí
¿eh?
Estamos, ahí estamos. Hombre, pues es que hay que ir a Baza, porque Baza es la entrada a uno de mis valles favoritos de España, que es el Valle de Almanzora, que va desde, por una carretera que siempre les han prometido una autovía, y ahora parece que se va a hacer, que baja desde Granada, desde Baza, hasta Huerca la Overa, Almería. Y es que ese valle es maravilloso. Y Baza, aparte de la Dama de Baza, tiene un museo arqueológico estupendo, tiene la Alcazaba, tiene la Grasa Mayor, tiene vino, tiene de todo, y tiene unas excursiones por todo Almanzora, estupendo, por Ijate, por Macael, tiene mármol, tiene escenarios de películas, y eso siempre es una delicia,
sí,
para disfrutar y para zampar, ¿no?
Y
que
tenemos,
es de lo que se trata.
Tenemos a David Valero, que ha sido bronce en ciclismo de montaña, y le estamos muy agradecidos. Por cierto, estamos haciendo una ruta por estos pueblos que tienen esa extraña capacidad de generar deportistas. Creo que fue Miguel Delibes el que dijo que si él fuera presidente del gobierno prohibiría a los niños vivir en la ciudad hasta cumplir los 15 años.
Pues algo de razón tiene.
¿Verdad?
Yo, sinceramente, nací en una ciudad, pero estoy tan contento de haber sido de pueblo todos los veranos, y es que las novelas de Delibes, por ejemplo, El Camino, es que yo me veo tan reflejado en eso, y nos olvidamos de que venimos de un pueblo como la Sierra de Gredos, donde de pequeños no teníamos agua corriente en las casas, y que había que salir a lavarse al río, y había que jugar a ser de pueblo, y usar un tirachinas, y cuidar a unas ovejitas, bueno, ovejitas, las ovejas que solo corrían y se saltaban.
Ahora eres un experto en eso.
Hombre, tremendo. Soy como Jeremy Clarkson, en la granja de Jeremy Clarkson, el de Top Gear, pues igual, esa es la vida.
Llamas a Pedro y está aquí dando a luz a una yegua, dice, espérate, luego te llamo que me pillas aquí ocupado.
El mundo rural tiene todas esas ventajas.
Desde luego que
vida.
Sí. Bueno, Lidia Martín también, de Ponferrada, en León,
bueno,
no nos olvidemos.
Otro
porque...
ejemplo, ahí. La halterofilia,
sí.
Y qué lista es esta mujer, lo bien que se promociona, cómo coquetea, cómo se pinta las uñas, en un deporte de la halterofilia que parece poco femenino, pero es que me encanta. Y la Ponferrada es la base del Bierzo.
Hombre, pero que muy bien, que
hombre.
Yo quiero decir que esta mujer ha destrozado todos los tópicos levantando 150 kilos, que es el doble de su peso. Y mujer y halterofilia no están reñidos, que no es cuestión de sexo, te lo digo
y
yo.
Me encanta cómo posa, cómo coquetea, cómo se pinta las uñas.
Claro.
Demuestra que ser femenino no es incompatible con hacer deportes de fuerza. Y luego además que es que hace muy buena promoción de León y el Bierzo. Yo creo que ella y Calleja son los que mejor promocionan León y todo el Bierzo, el Camino de Santiago, Villafranca del Bierzo, los vinos del Bierzo. ¿Puedo seguir? Es que si hablamos de comida, entonces ya
nos,
sí que...
Sí, nos perdemos.
Nos perdemos y echamos.
Nos perdemos, pero por ejemplo tenemos a Belantón de Ojuel en Soria.
Bueno, es que eso es un ejemplo de... Abel Antón, gran atleta, maratoniano, campeón de Europa, creo que es subcampeón del mundo en maratón.
Dos veces, sí,
campeón mundial. Y él y su amigo Martín Fiz me parecen posiblemente los mejores promotores de un deporte. Martín Fiz y Vitoria siempre me parece una manera muy inteligente de promocionar un deporte y una modalidad deportiva gracias a un atleta. Y la prueba está en que hace unos años todo este boom de los runners, de los maratones, de las carreteras, de las carreras populares, no las carreteras populares, las carreras populares, se ven a estos grandes atletas que han hecho una labor de promoción tremenda y de su tierra. Y Martín Fiz es fantástico y... Y bueno, son gente, pues eso, de pueblos más o menos grandes que gracias a ellos se ha dado a conocer el deporte en estas provincias.
Fíjate, Alejandro Valverde, de Las Lumbreras,
bueno,
en Murcia.
¿De Murcia?
Sí, murcianico.
Hoy hemos tenido otro murciano, este chico que ha metido 3 goles y que nos ha salvado la cara. Me encanta porque en el minuto 90 estábamos casi eliminados. Claro, y luego
estamos al borde del infarto del todos infarto. Aquí. Qué mañana más intensa de fútbol y de todo llevamos. Por cierto, ahora te voy a llevar yo a una tierra que no hay muchos olímpicos que yo sepa, pero a una cine, gastronomía y una maravilla natural como es la Sierra de Irta. Aunque creo que la conoces muy bien.
Hombre, para mí uno de los pueblos más bonitos de España y un sitio que simboliza un pueblo bonito y costa. Y es que me llevas a un pueblo por el que siento debilidad.
A Peñíscola, conocida como el plató más grande del mundo y la ciudad más turística de la provincia de Castellón, así es. Vamos a conocer su oferta turística, su amplia actividad cultural y saludamos ya a su alcalde, Adrián Martínez. Muy buenas. Andrés, perdóname.
Andrés,
que te cambie
no
el nombre,
nada.
Alcalde.
Andrés, no pasa nada. ¿Qué tal?
Muy bien.
España va bien.
España,
va bien.
Bueno.
Hemos visto el partido emocionante esta mañana porque yo pensaba que íbamos fuera y de repente, pues, lo que habéis dicho, goles y hemos pasado.
Desde luego, ¿quién lo iba a decir, Qué interesante ha sido el partido. Alcalde.
Muy interesante. El tenis también lo hemos seguido.
El
muy
tenis,
bien.
El
muy
tiro.
Apasionante.
Exactamente. El tiro olímpico de una mañana muy buena. Estaba yo pensando que no hay mejor escenario que Peñíscola para aquel Rodrigo Díaz de Vivar, interpretado por Charlton Heston y el personaje de Sofía Loren como Doña Jimena en el CID.
En el año 61, sí. Un plató natural de cine.
Maravilloso, ¿eh? Peñíscola es un sueño para cualquier amante del cine y para todos los que busquen cultura y actividades al aire libre, en el mar y en tierra. Tenemos de todo, alcalde.
Sí, tenemos mucha gente y estamos muy satisfechos porque hay una fidelidad enorme en nuestro destino y estamos pues prácticamente llenos. O sea, que muy satisfechos de cómo va la temporada. Todo que la incidencia acumulada nos la están aplicando en relación al número de empadronados. Cuando verdaderamente tenemos 70,000-80,000 personas en estos momentos en la población y bueno, y los empresarios que están volcados para atender a la gente hospitalariamente y con todas las medidas de seguridad que toca en este momento.
Como tiene que ser. Hay muchísimas cosas que ver y disfrutar en Peñíscola. Justo estos días creo que está el Festival de Música Antigua y Barroca en el Castillo.
Sí, espectacular, porque es un festival de una categoría extraordinaria. En el patio de armas del castillo, donde se reúnen 300, 400 personas para verlo. Y bueno, pues al final la oferta complementaria que tenemos es maravillosa y la gente se va muy satisfecha. Yo ayer escuchaba como un niño le decía a su padre, mamá, el año que viene, ¿sabes? Como aquello que decir que hay una fidelidad enorme y estamos muy contentos de todos los festivales que se organizan durante el verano. El teatro clásico fue el éxito, uh-huh. La música antigua y barroca, tenemos otro festival a inicios de julio con variedad musical como el From State y todavía pues queda mucho durante el verano.
Bueno, también tienen visitas teatralizadas por la Peñíscola Marinera, como decimos, escenario de muchas películas, eso es muy interesante.
Sí, porque al final la gente quiere saber de las tradiciones de nuestro origen. La pesca es origen autóctono. Todas esas artes pesqueras pues las damos a conocer al mundo. Y luego piensa que el castillo es visitado durante el año. Más de 300,000 visitas a un castillo que tiene una historia templaria y la historia del Papa Luna, evidentemente.
Qué bonito el castillo, qué bonito toda esa
Andrés,
zona.
La última vez que yo estuve, había una actividad, es que nos podíamos enrolar durante un día como pescadores, así de pacotilla.
Sí,
pero
sí,
yo no
sí.
sé, la verdad es que es una de las cosas que no se conoce tanto
qué
de
bonito.
Tu pueblo, que puedes madrugar y sales con un barco. Eso se sigue
no,
ofreciéndose
no
por... ¿Pero por circunstancias del COVID o por
sí,
o porque
por
se ha dejado...?
Por circunstancias del COVID, pero fíjate que aquí es fácil conocer a la gente del mar y al final el que llega al puerto, como la gente está en hospitalaria, sabe de lo que es nuestro origen y la pesca, que lamentablemente tan poco defendida por las instituciones, por Europa y por Madrid en este caso, no se les está dando el protagonismo que toca. Cada vez se están vendiendo más las barcas y está desapareciendo la flota. Y hago, pues desde el punto de vista turístico, hago un llamamiento para que verdaderamente se cuide lo que somos y desde donde venimos, que al final parece mentira, pero que en el siglo que estamos no haya un respaldo a un sector que probablemente dentro de 25 o 30 años desaparezca. Yo lo veo lamentable, porque son los primeros ecologistas que hay en el mar, y al final que les reduzcan las horas a esa magnitud se hace imposible el poder ofrecer lo que es una tradición histórica.
La verdad es que me parece una actividad interesantísima y que espero que vuelva. Luego hay otra cosa que me encanta del pueblo, es que hay restaurantes que recuperan platos de cocina vinculados al cine.
Al cine.
Es que yo, que soy un gran defensor de Berlanga, ¿no?, siempre recuerdo tomar el arroz calabuch, que esto, bueno, esto es una maravilla.
El restaurante que lo lleva comercializando hace muchísimos años, piensa que Berlanga vino en el año 56 a rodar Calabuch, su primera película, y este restaurante igual lleva 30 años comercializando ese plato, que es autóctono de la cepa, de los productos de aquí, porque lo importante es cuando te sirven algo que sea de aquí, y aquí hay muchos restaurantes que últimamente, no, y llevan años, que la gastronomía está siendo, gracias a ese producto que tenemos de la lonja de pescado, está siendo pues una exquisitez, y por lo tanto hay que felicitar a muchos, a todos los que son los restaurantes que viven de lo que es el producto de aquí.
Y además, bueno, recreando esos platos pues al estilo Juego de Tronos y tantísimas también series y películas que se han rodado en este escenario
platos
natural.
De cine, platos, sí. De cine, plató de cine, platos de cine.
Exacto.
Y esos restaurantes que se han involucrado, pues bueno, hay que felicitarles, porque al final creas producto, un producto que al final la gente también tiene que comer bien, y cuando vas a un sitio siempre buscas comer bien y la gente se va muy satisfecha. Esa fidelidad del turista cuando come en los restaurantes de Península también se hace valer para siempre, ¿sabes?
Alcalde, y para ir terminando, en el último cuatrimestre del año va a haber muchas actividades precisamente relacionadas con el año Berlanga.
Sí, de hecho están rodando un documental que hemos patrocinado y colaborado. Piensa que esas dos películas, Parichumbutú, la segunda, te he dicho ya, Calabuch, hace que los de aquí, que han sido pues figurantes en esos rodajes, sale la banda de música en Parichumbutú, salen los Moros y Cristianos. Al final debemos dar un homenaje a una persona que yo tuve la suerte de conocerla ya en sus últimos años de su vida, y recuerdo una cena con él en la Hostería del Mar, uno de los hoteles clásicos de la población de los años 70 de aquí, y bueno, una persona maravillosa que el mundo del cine tiene que tratar de copiar, porque hoy en día que nos metan series de otros países en la televisión cuando precisamente hay que España tiene que respaldarse más, miras atrás y ves a Berlanga, que ha sido pues un maestro, una grandísima persona, un amante de su país, un amante de Península y de muchos pueblos de España, que los dio a conocer gracias a sus películas, y eso hay que hacerle un gran homenaje, grandísimo homenaje, y aquí lo vamos a hacer, si no recuerdo mal, para el Puente del Pilar.
Qué bien. Pues, alcalde, no te digo yo que no nos dejemos ver estos días por Peñíscola, que tiene mucho.
Ojalá
que
vengáis.
Sí.
Estáis bien recibidos.
Pues Andrés Martínez, su alcalde, gracias por estar con nosotros en fin de semana de COPE. Muy amable y feliz verano,
bueno,
que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a toda España.
Gracias, gracias. Bueno, pues es un momento perfecto para disfrutar de nuestro entorno, pero hay que hacerlo pues con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y siempre siguiendo los consejos que cada semana nos va a traer Pedro Madera, que se lo conoce todo, querido. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Un besito, gracias. A ver, que se me ha llenado el estudio de gente, que tengo por aquí Ana Huertas y está también Rubén. Rubén, hola, ¿cómo
hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Está bien, Rubén Santiago y Laura Solán, ¿cómo estás?
Hola, Rosa, muy bien.
Oye,
en un momento.
Sí, sí, en un momento. Eso es porque, bueno, los oyentes nos están contando cosas muy interesantes, ¿no?
Por supuesto, porque te estamos preguntando cómo has vivido esta mañana de infarto en los Juegos Olímpicos. Y claro, pues hay muchísima, muchísima gente que lo que ha querido hacer ha sido felicitar a nuestros deportistas.
Fátima, Alberto, sois unos campeones.
Somos unos campeones.
Sí, lo están haciendo bien de momento.
El sábado que hemos tenido olímpico, demasiado para el cuerpo y sobre todo para los que somos de la Real.
Y es que hay muchísima, muchísima gente muy interesada en deportes que en un principio a lo mejor no seguimos en el día a día, ¿no, chicos? Pero que ya luego llegan aquí los Juegos Olímpicos y ya me dices tú, hombre, pues ala,
me gusta todo.
Claro.
Llegan los Juegos Olímpicos y es que te enganchas a todo.
Te interesas a cualquier deporte.
Eso es. Y entonces, ¿a qué se enganchan? Pues evidentemente, al tiro.
Vaya mañana llevamos de éxitos españoles y el oro olímpico de Fátima y Alberto en tiro. Ha sido increíble, yo la he podido ver en directo. 148 platos de 150, son unos máquinas. Fátima y Alberto, sois unos grandes. Toda mi aportación y cariño para este deporte, que es una pasada. Suerte a los demás y a por más medallas.
A por ellos, vamos.
Si es que vamos a ganar. Yo estoy viendo, madre mía. Qué
148 platos, que se dice pronto, ¿eh?
Es que es
bueno, aquí
fuerte.
Tenemos una experta, porque no ha entrado aquí Victoria a hablarnos precisamente de esto, ¿no?
Mañana que nos cuente, lo dejamos ahí, mañana que nos cuente su super récord. También te estamos preguntando, por cierto, que a dónde, desde dónde nos estás escuchando, que si estás de vacaciones, que a dónde vas. Bueno, pues unos escuchan desde una parte del mundo y otras de otro. Empezamos por aquí, por España.
Venga.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola.
Nada, estamos aquí aprovechando el último fin de semana de las vacaciones.
Aquí en la playita nos hemos venido a Calpe a disfrutar del sol, del buen tiempo.
Y nada, pues también subiremos al Peñón de Ifach a ver las maravillosas vistas. Un saludo.
Adiós,
qué bonito sitio, pasarlo bien, disfrutarlo.
Nos escuchan desde Calpe y también nos escuchan, por ejemplo, Lorea nos contaba que desde Punta Cana, que se va el lunes y que nos va a escuchar desde allí. Dice, eso sí que no me lo pierdo. Así que fíjate, seguimos aún escuchando todos tus mensajes en el 600 66 55 40 00.
Bueno, aquí tengo yo a Victoria Montaner, que acaba de sentarse. Cuéntame tú, que me han dicho, a ver, el tiro al plato, pum pum.
Pues sí, hola a todos, ya estoy por aquí. Yo hago tiro olímpico, que es con aire, pero Fátima ha ganado al tiro con plato. Bueno, maravillosos han estado y sí, han sido maravillosos.
¿Y cómo te gustan esas cosas?
Bueno, todo
interesante.
Empezó. Sí. Todo empezó por mi profesor de educación física, en tercero de la ESO, que me mandó a hacer un trabajo sobre un olímpico murciano. Yo lo hice sobre Javi López, que fue a las Olimpiadas de Londres de 2014, cuando
sí,
¿no? Y nada, y maravilloso.
No,
y ahí empezó mi interés.
Qué
y
bueno.
Ya os contaré más.
Muy bien. Bueno, sí, porque nos tenemos que ir. Nos marchamos ya. Gracias, equipo. Gracias a Marcio Ortega, Diego González, Ana Huertas, Laura Solán, Rubén Santiago, Victoria Montaner. También a nuestros técnicos, David Torrenova y Rodrigo Garrido. Les habla Rosa Rosado. Mañana volveremos cuando nos dejen los Juegos Olímpicos. Creo que será a partir de las 12 del mediodía. Tenemos baloncesto. Hay que apoyar a la selección y ya veremos qué pasa. Hasta entonces, sean felices. Saludos de Rosa Rosado. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La palabra de Dios.
¡Aleluya, aleluya!
Siempre debe llevar amor.
¡Aleluya!
Comprensión. Y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en blablacar.es.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 98 08 05 o en info@fundacioncope.com.